De verano a primavera, baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo, sandunga, baila mi rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre, voy a llegue un poquito más tarde. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo, sandunga, baila mi rumba, tarumba. Mi rumbita buena.
Hola, buenos días, aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7, el programa que formamos las personas que participamos asiduamente en la Asociación AFAEMO de Moratalaz. Así que son las 11 de la mañana, martes 5 de noviembre, primera vez que no me equivoco con la fecha que digo, chicas, chicos, así que vamos bien, empezamos bien la mañana, así que vamos a saludar rápidamente a las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan aquí en Radio Tarumba. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Isa, buenos días.
Buenos días.
José Mari.
Hola, buenos días.
Detrás de José Mari tenemos a Ángel, el poeta del grupo.
Hola, buenos días.
El cuentista del grupo, Santiago, la voz radiofónica de Radio Tarumba.
Hola, buenos días.
Adolfo, buenos días, el trabajador incesable.
Buenos días.
Y para finalizar, el compañero José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y yo a la voz de y al comando de la parte técnica, Candela. Volvemos en un segundo aquí en Radio Tarumba.
Hola, buenos días, soy José Mari y mi espacio es el de Internacional. Dice así: desactivan una bomba de 1.800 kilos de la Segunda Guerra Mundial en Dortmund. Artificieros alemanes desactivaron hoy con éxito en la ciudad de Dortmund Oeste una bomba aérea de 1.800 kilogramos de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que desalojar a 20.000 vecinos de la zona. Concluyeron el trabajo sin complicaciones. Fue en el barrio de Hombrut. El radio de acción era de 1,5 kilómetros alrededor de la bomba. La descubrieron gracias a un helicóptero que estaba en una zona industrial. En Dortmund han visto solo tres bombas en la zona. El origen de la era de la aviación aliada, que iban los aviones de la Segunda Guerra Mundial y iban soltando bombas. Vamos, yo pienso que esto está muy bien, porque si pilla unos niños, pues fijaros lo que pasaría. Y eso está muy bien, que avisara el helicóptero y pues eso, que al final la desactivaran, porque era un 1.5 kilómetros de radio de acción de la bomba. Así que si llega a estallar, pues había sido un desastre.
Efectivamente, José Mari. ¿Qué pensáis el resto de esta noticia que ha traído? Adolfo, por ejemplo.
Pues no, que es interesante. Sí, está bien la noticia, lo de la bomba. No se me ocurre.
Que te hemos pillado, que te hemos pillado. Bueno, pues muchas gracias, José Mari. Seguimos adelante. Acabamos de empezar. A quien acabe de enchufar la sintonía en la 106.7 de la FM. Isa, ¿cómo podemos hacer para que nuestras oyentes y nuestros oyentes nos llamen por teléfono a Radio Tarumba?
Ustedes tienen que llamar a Radio Almenara 106.7 de la FM o al teléfono 91-315-1112. Le repito el teléfono 91-315-1112.
Hasta el centro del mismo universo, impulsados por misterios y suaves movimientos, y fue casi perfecto, flotando en el cielo, contándonos secretos que nunca olvidaremos. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y no supimos responder, cortar las alas de tus pies. Y mi psiquiatra me dice que el motivo de estar triste es un efecto del tratamiento aplicado. Tengo que dejar de visitarlo, mi pequeño mundo imaginario, y empezar a...
Hola, buenos días. Soy Antonio y traigo la noticia nacional, que se trata de el juez embarga a los duques de Palma la mitad de Pedralbes. Dice así: el juez instructor del caso Nos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa del palacete de Pedralbes, propiedad al 50% de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, después de que el duque de Palma no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su socio Diego Torres, por un importe de 8,2 millones al que posteriormente se le descontó el IVA. El magistrado ha dictado este lunes un auto mediante el que embarga no solo la mitad del inmueble de Barcelona, sino también parte de otras viviendas que se encuentran en el nombre que se encuentran a nombre de Urdangarín. En su auto de responsabilidad civil al que tuvo acceso Europa Press, el juez Castro afirmaba que Urdangarín y Torres no son los únicos criminalmente responsables en el marco de estas pesquisas. en una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarín y Torres por exigencias de congruencia con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias. De hecho, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones Balear y Valencia, de las que el instituto no percibió el dinero supuestamente defraudado, son merecedores de más intenso responsable ético y jurídico en tanto estancias quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden de la correcta gestión de los fondos públicos que le han sido confiados. Yo no sé por qué este caso ya hace años que ocurrió, yo no sé por qué la justicia va tan lenta en estos casos, no lo entiendo, tendrá que ser así.
¿Qué pensáis los demás? ¿Por qué creéis que va tan lenta la justicia en lo relacionado a grandes figuras del Estado y más con la monarquía hemos topado?
Porque desde que ocurrió esta noticia, que se dio esta noticia, a hoy han pasado ya un par de años o tres, por lo menos, o más.
Y cinco.
Y se pone ahora a embargar el palacete. Bueno, ellos sabrán cómo va la justicia.
Venga, Adolfo, metiendo caña.
Sí, porque son poderosos. Entonces los poderosos como el PP, que con lo del caso Gürtel y lo de Bárcenas, y el PSOE con los ERE de Andalucía, y lo mismo con Urdangarín, lo mismo también es poderoso y no hay quien lo toque y no creo que vaya a ir a la cárcel ni nada.
No, bueno, que no va a ir a la cárcel, yo creo que eso. Pero es que además a mí me da la sensación, y yo creo que es... que ahí se pueden empezar a tocar muchas figuras y empiezan a salir más historietas, ¿no? Empezando por el propio rey. Entonces,
los elefantes, mira lo que le ha costado, la cadera, la operación de cadera.
Mira lo que nos ha costado. No, exacta. Mira lo que nos ha costado, su operación de cadera. Que para eso sí que...
La siguiente, te van a poner otra prótesis.
El día 21 le cambian la prótesis. De este mes le vuelven a operar.
Mientras tanto, pagando nosotras los medicamentos. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que les embarguen todo, absolutamente hasta los pelos de las pestañas, que se los embarguen también, para que vean lo que es no tener dinero en el día a día. ¿No? Sí. ¿O me he pasado? ¿Tengo que poner un pi cuando edite el programa? No queremos. Estamos en Radio Almenara, es una radio libre y comunitaria. Recordamos a nuestras compañeras y compañeros que nos estén escuchando. Son las 11:20 del mediodía, tengo una voz de cazallera cada día más cronificada. Estamos en Radio Tarumba. Repetimos aquí a quien quiera llamarnos por teléfono, va a preguntarnos qué es Radio Tarumba, qué hacemos, qué cosas contamos, por qué venimos los martes por la mañana, si aquí no hay ni el tato, nunca en la radio. Así que, José María, ¿a dónde tienen que llamar ahora que tienes esos anteojos tan visibilizados?
91-315-11-12.
¿A qué número? Espera, eso es.
91-315-11-12.
Fenomenal, pues muchísimas gracias. Aquí seguimos en Radio Tarumba.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame.
guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye. Goodbye is the hardest word to say. Goodbye, I'm the one to blame. Goodbye, could you stay just one more night and try to help me face goodbye? There's not enough heart left in you to break. There's not enough tears left in you to cry. There's not enough of me to hold on to. So you must tell me.
Buenos días, soy Adolfo y hoy os presento Noticias de la Vida, que se titula El cambio de horario. El pasado 27 de octubre se cambió la hora. Los relojes a las 3 de la madrugada atrasan una hora. Pero lo que no se sabía es que este es el horario normal que nos corresponde hasta que Franco en 1942 decidió adelantar una hora para adaptarlo al de la Europa ocupada por los nazis. Terminada la guerra, los países europeos atrasaron el reloj, pero España se quedó con este horario hasta hoy en día. De manera que tenemos un horario franquista y pronazi. Actualmente el gobierno está estudiando modificarlo para volver al horario que tienen, por ejemplo, en Inglaterra y Portugal, acorde con el meridiano de Greenwich. Lo que habría que hacer entonces es no adelantar los relojes el próximo 31 de marzo. Ello supondría un ahorro energético. Comeríamos antes y cenaríamos antes, como lo hacemos ahora. Anochecería antes, pero eso sí, nos acostaríamos antes y dormiríamos más. Todo esto podría obligar a quitar las jornadas partidas de 2 horas con siesta incluida, pero tendríamos más tiempo libre para dedicarlo a cosas que no sean el trabajo. Los programas de televisión por las noches se podrían adelantar una hora para no vernos obligados a acostarnos a las 12 de la noche o más allá. Los diferentes grupos parlamentarios abogan porque vivamos al horario europeo. Hay también una motivación política para que no tengamos el horario franquista. En conclusión, con este horario se sale de trabajar a las 6 de la tarde y no comemos a las 3 o más allá, que es inhumano. Buena hora para comer es la 1 o 1 y media. Ya está.
Bueno, interesante, ¿no? El tema de que hayamos tardado tanto tiempo, por lo menos me aplico el cuento, de saber realmente. Yo recuerdo que esto me lo contó una vez la madre de una amiga, cómo fue el cambio de horario, pero no hace mucho, o sea que es algo que ha quedado como en un silencio y de repente, pues bueno, han salido estas cuestiones a la luz, ¿no? De que por la decisión unilateral de una persona un país cambie de hora, ¿no? Cuando yo a veces decía, qué raro que tengamos un horario diferente a Canarias o tengamos un horario diferente a Marruecos, estando en la misma línea, ¿no? Pues bien, ¿a ti te parece bien, Adolfo?
Sí, sí, por supuesto, es indignante, sí, que tengamos un horario impuesto por Franco. Y además que así podemos, es que dormimos mal, que se duerme poco en España. Y así se intenta dormir un poco mejor, sí, unas 8 horas o una cosa así. Y luego lo de la comida a las 3 es que me parece una barbaridad estar aguantando ahí hasta las 3. Y luego también los horarios partidos de los trabajos.
Eso sí con que 2 horas horrible.
Y siesta o sin siesta, pero se podía hacer todo seguido, el trabajo, la jornada entera. Sin...
¿La jornada de 8 horas?
Claro, la jornada de 8 horas o 7 horas, de 8 horas.
Yo
los trabajos que he hecho han sido así.
¿Sí?
Han sido todas seguidas, y yo lo prefiero así, si lo otro es horroroso. Te pasas todo el día fuera.
Pero bueno, contando con que la gente tenga la suerte de tener un contrato a jornada completa, porque ahora mismo eso es como que te toque la lotería.
Ah, bueno, sí, ahora es que las jornadas son de 4 horas.
O sea, ahora mismo con todos estos contratos basura que están introduciendo. Vale, pues muchísimas gracias, Adolfo. Seguimos adelante aquí en Radio Tarumba.
Hola, buenos días. Me llamo José María. Voy a decir la noticia de sociedad. Alonso trasladado al hospital por seguridad. Pocas horas más tarde de haber terminado el quinto en Abu Dhabi, Fernando Alonso fue trasladado al hospital próximo al circuito, donde se ha sometido a chequeo como medida de precaución. Después de haber recibido un impacto tremendo en instante de la carrera, justo cuando regresaba a la pista después de realizar su segunda entrada en los talleres, vuelta 45. Alonso se reincorporó al circuito coincidiendo con el paso de Toro Rosso, del francés Jean-Éric Vergne, que según dijo después no lo vio hacer. Para evitar un accidente, el astrónomo se vio obligado a salir de los monomajes en la pista y en su excursión su Ferrari se comió uno de los pianos, circunstancia que se propinó en español un fortísimo latigazo que hizo saltar el dispositivo que alerta del importante cargaje. Que sobre esta casa llegó a superar los 28G. Nada más terminar la prueba, tanto Alonso como Wagner fueron llamados a declarar por los comisionarios la Federación Internacional de Automóvil, aunque ninguno de los dos fue sancionado. Aún tengo todos los dientes, aunque me duele la espalda porque el golpazo ha sido muy fuerte. De todas formas, espero que estar bien para correr en Austin en 15 días, reconoció Alonso entre los periodistas. En el coche tenemos una alarma que salta cuando el chasis soporta una fuerza G muy elevada. Y cuando ha dejado el monoplaza en el parque cerrado estaba activada, añadió la vetense. Yo esperaba salir del tras del Toro Rosso y probar a adelantarle un poco más allá con el DRS y gracias a que llevaba las gomas blandas, por eso me sorprendió un poco verme delante, zanjó el corredor de la escudería, que de nuevo volvió a remontar posiciones hasta 6 en relación con la plaza que ocupó en la parrilla de salida. Ha sido un incidente de carrera, pero si él no hubiera ido por fuera de la pista hubiéramos sufrido un gran accidente. Era una curva rápida de Fernando, hizo lo correcto, resumió Werner. Sabía que seguramente iba a encontrármelo, pero como aparecía en mi izquierda no pude verlo. En este momento pensé que iba adelante, zanjo el Toro Rosso.
Lo que me hace ser feliz son tus ojos, lo que quiero para mí. Siento, na, 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 na. Nuestro amor es tan real, na, 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 na. Que no hay dos en el universo que nos pueda superar. Yeah, fly, fly. Yeah, 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 Cali, el Dali, yo. Fly, fuck, baby. 24 horas al día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo fuck you. Yo no los escucho, que yo sigo enamorado si yo te quiero. Y te lo juro baby que por ti me muero. Son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero.
decirte muchas cosas que te quiero, que me alegra conocerte, que me gusta cómo cantas y ahora sé lo que se siente, que has quitado la tristeza de mi música, que siempre estoy pensando en qué inventarme para verte, que me gustan tus besos, que se te ve en la mirada, que a ti también te gustan aunque no digas nada, y aunque hace poco yo te vi, solo me importa, yo te quiero para mí. Que nos pueda superar, oh, que nos pueda superar, oh, oh.
Diseñan una aplicación para móviles dirigida a mujeres maltratadas. Se llama Libre, es gratuita, ya está disponible. Es una aplicación desarrollada por Telefónica para teléfonos y cuya finalidad es que las víctimas de violencia de género puedan informarse de manera rápida y cómoda sobre los recursos que existen a su alcance y las medidas que pueden adoptar para protegerse. También cuentan con un aparato de testimonios, con el objetivo de animar a las usuarias a que rompan su silencio. Pues a mí me parece muy bien, porque se callan y luego pasa lo que pasa. Y nada, que no se callen, que rompan ese silencio que guardan. Y no sé qué opinarán los demás.
¿Qué os parece, chicos, la creación de esta aplicación para las mujeres que sufren violencia de género?
Me parece muy bien, muy correcto.
Que me parece muy bien que las chicas, pues, que no se callen, que denuncien, que hagan ruido para y por su bien.
Pues muchísimas gracias. Estamos en el ecuador del programa de hoy de Radio Tarumba. Son las 11:30 de la mañana. Nunca hemos sido tan puntuales, como se nota que estamos un poco menos hoy. Así que vamos a poner un poquito de música y volvemos aquí un segundito en Radio Tarumba.
Hola de nuevo, os presento mi espacio personal, que es mi búsqueda de trabajo, que se titula Mi trabajo con el CRL. En 2012, en una reunión con la psicóloga Candela de la Asociación AFAEMO sobre búsqueda de empleo, me dijo que debía ir al CRL, el Centro de Rehabilitación Laboral. Debía ir a mi psiquiatra, Emilio Peñapájaro, y pedirle a este que me derivara a la trabajadora social para que ésta me mandara al CRL. Y así fue. Transi, que es el nombre de la trabajadora social, me derivó al CRL. Tardé un año en ir, estando en lista de espera. Finalmente me reuní con el director Raúl y luego con la psicóloga Vanessa, también con el técnico de empleo Javi, con la terapeuta María y con Andrea, la preparadora laboral. Actualmente voy todos los lunes de 10 a 11 a un espacio de búsqueda de empleo con el técnico de empleo Javi. Así miro con él fundaciones como Fama para apuntarme a la bolsa de empleo. Primero llamo por teléfono y luego me presento allí o sigo las indicaciones que me den y les mando mi currículum vitae por email. Cada 15 días voy a hablar con la terapeuta María, que está tratando conmigo mi fobia a viajar en el cercanías a sitios de probables trabajos como la zona de Ramón y Cajal o Pozuelo. Un miércoles quedamos María y yo en el metro para ir hasta la estación de Atocha y luego ir en cercanías a nuevos ministerios y finalmente a Ramón y Cajal. Los sitios lejanos me causan miedo para acudir y por eso voy con María. También miro con María el Google Maps para aprender a utilizar esta herramienta. Cada 15 días voy también con la psicóloga Alejandra para ver cuál es mi estado de ánimo. En el mes de agosto me vio muy bien y ahora revisamos los síntomas que tengo por si estos revelaran una recaída, pero no es así. Ella insiste en querer oír el espacio de radio y le he dicho que voy a hacer en esta sección un artículo dedicado a ellos. Alejandra, quiero oír los de octubre, pero todavía no están disponibles. A ver si Candela los edita para que los podamos oír y sobre todo este último, hasta dentro de 15 días.
Gracias, Adolfo.
Mon cœur sauve mes frères, sauve la terre, protège mes frères. Où sont passés nos cœurs, ne pas sentir ces douleurs autour de nous, yeah. Partout, partout, yeah. Je ne peux pas me taire en voyant toute cette misère. Laissez-moi. Je me frappe.
Hola, buenos días de nuevo. Soy Isa y les voy a dar una noticia de curiosidad. ¿Por qué las galletas se ponen blandas y las magdalenas duras? Por el distinto nivel de humedad relativa que contiene la masa con la que se han elaborado. De este modo, al entrar en contacto con el aire, evolucionan diferente.
Así. Tal cual.
Ya lo saben, se tienen que comer las galletas y las magdalenas. Se tienen que comer las galletas y las magdalenas, porque si no, lo uno se pone blando y lo otro se pone duro.
Y aquí nos quedamos sin merienda a todo el mundo. Pues muchísimas gracias, Isa. Seguimos adelante. Estamos en los espacios personales de Radio Tarumba. Sobraos de tiempo. Esto hoy está siendo un lujazo. No venimos corriendo. Hablo hasta más despacio. Así que vamos a continuar adelante. Closer, closer.
Hola, buenos días, soy José Mari, este es mi espacio personal y os voy a hablar de la fruta. Es buena ya que tiene vitaminas y si comes gran variedad de frutas como la manzana que es digestiva, el plátano que tiene potasio y la naranja que es buena para los catarros. Además, que si habitúas a comer frutas a los niños es una buena costumbre. Esto lo digo porque así no cogen catarros y comen naranja y todo esto para que se habitúen a comer. Lo digo también porque algunas veces están escuchando esta radio local y para que lo oigan que es bueno comer fruta.
Genial, José Mari. Pues sí, a comer fruta a todo el mundo que es muy sano y muy rico. Aquí seguimos.
Me llamo José María. Iba a decir el espacio personal. Vidas interesantes. Gran dama de la escena y del cine español. Amparo Soler Leal nació el 23 de agosto de 1933 en algunos de los pueblos por los que sus padres, los actores Salvador Soler Marí y Milagros Leal Vázquez, estaban de gira, pero fue inscrita en Madrid, de donde era originaria su madre. Según algunas fuentes, esta era hija ilegítima del compositor Amadeo Vives, autor de la célebre zarzuela Doña Francisquita. El 25 de octubre, a los 80 años de edad, murió. La actriz madrileña llevaba años viviendo en Barcelona. Definida como chica berlanga, su talento, brillantez, humanidad le permitieron interpretar todo tipo de papeles en el cine y en el teatro.
Hola, soy Antonio de nuevo y voy a leer un poema de Antonio Machado. Al olmo viejo, por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores, el ejército de hormigas. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urde sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana ardas de alguna mísera caseta al borde del camino, de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y troche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hacia la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiera notar en mi corteza la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la vida otro milagro de la primavera.
Este es el poema.
Voy a recitar una poesía que la he titulado Mil Amores. Mil amores igual a mil colores que me hacen sentir. Si yo te pudiera decir todo lo que siento por ti, como un mar de plata bañado por los rayos del sol. Un sitio donde no existe la angustia ni el dolor. Un lugar, un sueño encantador, donde los sueños se convierten y se hacen realidad, donde el corazón vuela en libertad. Mil amores igual a mil colores. Palabras de amor, donde puedo expresar una sensación que yo siento por ti, un manantial de sensaciones que me hacen vivir, que me hacen respirar. Solo es un deseo del corazón, una fantasía que me hace cada día mejorar, ser mejor persona. Es una sensación de igualdad, de respeto y voluntad, un deseo solamente del corazón. Mil amores que me hacen sentir.
¿Verdad que románticos que estamos hoy, eh? Vaya, pues ya veréis el cierre de hoy. Hoy te acabo llorando. ¿Por qué?
soy Santiago. Hoy vamos a recordar juntos, los compañeros que estamos aquí y ustedes los oyentes, el clásico cuento de Caperucita Roja. Así que vamos con él. Érase una vez una niñita tan hermosa que su madre andaba como enloquecida con ella, y su abuela mucho más. Le había regalado un gorrito rojo tan a su medida que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre había preparado galletas y le dijo: «Ve a ver cómo se encuentra tu abuela. Me han dicho que está enferma. Llévale unas galletas y este bote de mantequilla. Apresúrate. Sé buena y no te apartes del camino. Y no olvides decirle hola cuando llegues». La abuela vivía en otra aldea. Al pasar por el bosque, a Caperucita le salió a su encuentro un lobo que se lo hubiera comido muy a gusto, a no ser por el miedo de ser sorprendido por algún leñador. «Hola, Caperucita, ¿dónde vas?», le preguntó. La niña, ignorante totalmente del peligro que suponía detenerse a hablar con un lobo, respondió: «Voy a ver a mi abuelita, a llevarle unas galletas y un bote de mantequilla que mi madre me ha entregado para ella». «¿Vive lejos tu abuelita?», preguntó el lobo. «Oh, sí», respondió Caperucita, «vive más allá de aquel molino de abajo, en la primera casa del pueblo». «Mira», dijo el lobo, «yo también quiero ir a verla, así que podemos hacer una carrera. Yo iré por este camino y tú irás por el otro. Veremos quién de los dos llega antes». El lobo se puso a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto, y la niña se fue por el más largo, deteniéndose para coger avellanas, correr tras las mariposas y hacer ramilletes de flores. El lobo tardó muy poco en llegar a casa de la abuelita y llamó a la puerta. «Toc, toc. ¿Quién es?». «Soy yo, Caperucita», dijo el lobo, fingiendo la voz. «Te traigo unas galletas y un bote de mantequilla que me dio mamá». La buena mujer, que estaba descansando en la cama, le gritó: «¡Entra! No tienes más que levantar el picaporte». El lobo hizo lo que la abuela le indicó y la puerta se abrió. Entonces se abalanzó sobre la indefensa anciana y en un abrir y cerrar de ojos se la comió, pues no probaba bocado desde hacía 3 días. A continuación cerró la puerta y se acostó en la cama de la abuelita, a la espera de la inocente Caperucita. Poco después, la pequeña llamaba a la puerta. «¡Toc, toc! ¿Quién es?». Al oír la gruesa voz del lobo, Caperucita tuvo miedo, pero creyó que su abuela estaba resfriada y respondió: «Soy tu Caperucita Roja. Te traigo galletas y un bote de mantequilla que me entregó mamá para ti». «No tienes más que levantar el picaporte», exclamó el lobo aclarándose la voz. Caperucita tiró del picaporte y la puerta se abrió. Al verla entrar, el lobo se ocultó bajo las sábanas. «Pon las galletas y el bote de mantequilla en la despensa y ven a acostarte conmigo», dijo. Caperucita se quitó el vestido e iba a meterse en la cama cuando le sorprendió el aspecto de su abuela en camisón y le preguntó: «Abuela, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes?». «Para escucharte mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes?». «Para verte mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esas manos tan grandes?». «Para acariciarte mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esas piernas tan grandes?». «Para correr mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes?». «Para comerte mejor». Y al pronunciar estas palabras, el lobo se abalanzó sobre Caperucita y se la comió. Cuando estuvo harto, se acostó de nuevo y se durmió, roncando a pierna suelta. En aquel momento acertó a pasar por allí un cazador que, al oír los ronquidos, se dijo para sí: «¡Qué fuerte respira esta anciana! Vamos a ver qué le ocurre». Entró en la habitación y al acercarse a la cama descubrió al lobo durmiendo. «¡Ah, eres tú, malvado!», exclamó. «Hacía tiempo que andaba buscándote». Iba ya a disparar contra él cuando pensó que si el lobo había devorado a la anciana, quizás estaría a tiempo de salvarla. Así, en lugar de disparar, cogió unas tijeras y aprovechó que el lobo aún dormía para abrirle el vientre. Apenas hubo dado un par de tijerazos, vio a Caperucita en su interior. Después siguió cortando y Caperucita salió por fin sana y salva. «¡Ah, qué miedo he pasado! ¡Qué oscuro estaba el vientre del lobo!». La abuelita salió también, respirando con dificultad. Entonces Caperucita fue corriendo a buscar unas enormes piedras para llenar el vientre del lobo. El lobo, al despertarse, quiso escapar, pero las piedras eran tan pesadas que cayó de bruces, muriendo aplastado. El cazador despellejó al lobo y partió satisfecho. La abuelita repuso sus fuerzas, comiéndose las galletas y la mantequilla. Y Caperucita se prometió a sí misma que, en el futuro, sería más juiciosa.
Buenos días, aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en los estudios de Radio Almenara. Son las 11 de la mañana y, como cada martes, vamos a dar comienzo al programa donde tarumbos y tarumbas tienen la voz y la palabra.
De verano a primavera.
Y aquí en directo desde Radio Almenara damos la bienvenida al público con José María, Antonio, Santi, Mari José, José María, Bea, Adolfo, Isa, María Jesús, Ángel, Andrés, Juan Carlos, Sara, largos, etcétera. Enrique. Fer.
Llegué un poquito más tarde.
Y un largo etcétera de personas que por aquí han pasado. Y así comienza, como cada martes, este programa, que a día de hoy se ha consolidado como uno de los espacios más importantes que llevamos a cabo en la Asociación AFAEMO. Su nacimiento tiene lugar gracias a Radio La Colifata, espacio radiofónico del Hospital José T. Borda de Buenos Aires, quienes hicieron que me emocionara con un proyecto que llevaba por aquel entonces 13 años trabajando a los pies de un árbol en los jardines de aquel hospital neuropsiquiátrico. Fue tan maravilloso ver la emoción con que todas las personas que estaban allí vivían aquel espacio tan consolidado y que tan grandes resultados estaba obteniendo a nivel terapéutico y comunitario, que pensé: esto no es solo bueno, sino necesario de reproducirse. Así fue como, con la inspiración traída del otro lado del charco, aparecí en AFAEMO, con micrófono en mano, llevando la propuesta de iniciar un programa de radio. La receptividad costó, pero fue estupenda, y así comenzó nuestra aventura, diseñando nuestro espacio desde cómo nos gustaría que fuese, qué contenidos queríamos trabajar, qué papel quería ocupar cada persona, hasta su nombre, muy acertado, con la idea de quien lo propuso, que dijo: solo nosotros y nosotras podemos utilizar estos términos sin provocarnos daño, readueñándonos del lenguaje, porque se hace desde la comprensión y el cariño. Así nació Radio Tarumba. Han pasado 7 años. 7 años de idas y venidas, de recibimientos y despedidas, de momentos vitales que nos han hecho sentirnos especiales, de visitas inesperadas, esperadas, de risas, sentimientos, aprendizajes y encuentros. 7 años de trabajo desde la alegría de dar voz a quienes las tienen apagadas o se las han apagado, donde la palabra tiene un protagonismo libre y genuino. Y todo esto solo es posible gracias a todas y cada uno de los corazones implicados, todas aquellas personas que hacen posible que Radio Tarumba tenga sentido, porque ellas son las protagonistas de esta historia y a vosotros quiero dedicaros estas palabras. Ese humor improvisado, esa sonrisa regalada, ese genio declarado, esa dulzura plena, ese compañerismo férreo, ese despiste auténtico, esa sabiduría humilde, esa creatividad voladora, ese despiste tierno, ese compromiso firme. Todo eso sois los tarumbos y tarumbas, colifatos, colifatas, luciérnagas, luciérnagos, etcétera, que aun con vuestros miedos, dificultades, resistencias y bloqueos, desplegáis un abanico de fuerza, comprensión y autenticidad que resulta asombroso y del cual estoy maravillosa e inmensamente agradecida. Gracias, porque junto a vosotros he aprendido a valorar lo sencillo, a fijarme en los detalles y a ser mejor persona. Gracias por ser y por dejar ser, algo que muchas personas han olvidado y que, sin embargo, es tan importante. ¿Cuánto tenemos que aprender aquellos y aquellas que nos creemos que vivimos en la normalidad? Para vosotros y vosotras, chicas, por todos estos años. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo martes a las 11.
Muy bien.
Mi rumba, tan tarumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera. Voy a llamar ya a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde.